¿Cómo están, amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, Johanán le había advertido al gobernador Gedalías que este hombre Ismael no era una buena persona. Él le dijo: el rey de los amonitas lo envió para matarte. Gedalías dijo: déjame salir en secreto y me encargaré de él. Él realmente no es bueno. Él pretende asesinarte. Gedalías le dijo: has estado leyendo muchas novelas de misterio, en otras palabras. Eso no es así en absoluto. Así que Gedalías no atendió la advertencia que vino a hacerle Johanán. En el séptimo año, es decir, ese es el mes en el cual ellos, por supuesto, se reunían para adorar. En la última parte de septiembre, principios de octubre, dentro del calendario judío, es un mes muy importante por las fiestas que tienen. Las fiestas de los tabernáculos, de las trompetas, el Yom Kippur. Todo esto ocurría en esa época del año en particular. Y así fue que Ismael vino. Él probablemente era un primo de Sedequías. Al menos él sentía que tenía derecho al trono. Sin duda estaba enojado con que el rey Nabucodonosor hubiera puesto a Gedalías, que no era de la estirpe real, como gobernador allí sobre esa tierra. Fue así que él vino, sin duda, bajo la apariencia de ser un amigo, que venía para adorar a Dios, y entonces Gedalías lo recibió. Ellos comieron juntos, allí en Mizpa, la cual habían establecido como capital, porque Jerusalén, tenemos que recordar, había sido devastada. El relato bíblico nos dice: y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Asimismo mató Ismael a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí estaban. Ahora, cuando dice todos, tenemos que pensar esto en un sentido no literal, sino que hace referencia a todos los que se levantaron contra él, todos los hombres militares que estaban allí, los que estaban rodeando a Gedalías, sus oficiales, aquellos hombres que eran sus hombres militares y que eran aquellos que podrían vengarse en contra de Ismael. Sigue el relato diciendo: nos sucedió además un día después que mató a Gedalías, cuando nadie lo sabía aún, que venían unos hombres de Siquem, de Silo y de Samaria, 80 hombres, raída la barba y rotas las ropas y rasguñados, y traían en sus manos ofrenda e incienso para llevar a la casa de Jehová. Estimado oyente, bajo la ley, si usted quería hacer un voto especial a Dios, usted tenía que afeitarse y rasgar sus vestiduras, vestirse con ropas rotas, y tenía que hacer eso si usted tenía la intención de hacer un voto a Dios. Estaba prohibido cortarse a uno mismo. Dios no quería que ellos se marcaran sus cuerpos cortándose. Muy seguido en las fiestas paganas de adoración a los ídolos, las personas se cortaban a ellas mismas. Eso era típico en la adoración pagana. Se trataba de profanar su propio cuerpo. Y así era que ellos se cortaban a ellos mismos, aun con sus propias uñas. Se arañaban hasta sangrar. O si no, tomaban cuchillos y se cortaban delante de sus dioses. Así que estos 80 hombres que llegaron allí venían con sus ofrendas al Señor, con incienso, que era una mezcla extraña. Ellos venían de Samaria, Siquén y Silo. Cuando Israel fue llevado cautivo por el rey asirio, él envió otras personas a la tierra. Así que de allí seguramente está esta mezcla de sistemas religiosos. Y debido a que era el mes séptimo, parecería que estos hombres probablemente iban para Jerusalén, porque Ismael, cuando los encontró, los invitó. Él dijo: bueno, vamos y veamos a Gedalías. Por supuesto, ellos no sabían, y tal vez él estaba probando para ver si ellos sabían acerca de que Gedalías había sido asesinado. La razón por la que él se conectó con estos hombres era para evitar que ellos esparcieran esa noticia. Él estaba intentando ocultar eso, el hecho de que Gedalías había sido asesinado, porque él temía que otras personas pudieran ir y lo pudieran descubrir y echarle mano. Así que él quería permanecer firme en esa posición de gobernador de esa tierra y además evitar que las noticias se esparcieran hasta que él realmente pudiera asegurarse a él mismo en esa posición. Luego sería demasiado tarde para cualquiera reaccionar y responder una vez que él estuviera establecido. Así que él salió con estos 80 hombres, él los invitó, y el relato nos dice, y de Mizpa les salió al encuentro llorando Ismael, el hijo de Netanías. Y aconteció que cuando los encontró les dijo, venid a Gedalías, hijo de Ahicam. Cuando llegaron dentro de la ciudad, Ismael, hijo de Netanías, los degolló y los echó dentro de una cisterna, él y los hombres que con él estaban. Mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo y cebada y aceite y miel. Esto era una especie de rescate que estaban ofreciendo ellos por ellos mismos. Y así dice el relato, y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Sí, la había hecho probablemente para tener suministro de agua allí en la ciudad. Esto ocurrió cuando Baasa, el rey de Israel, estaba listo para atacarlos. Ismael, hijo de Netanías, la llenó de muertos. Sí, eso es lo que hizo con esa cisterna. Ya en el versículo 10 leemos, después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa. Sí, se llevó a todo el resto del pueblo como cautivos, y él iba rumbo a Amón, a las hijas del rey. Probablemente fueran las hijas de Sedequías, que ellos habían dejado. Ellos mataron a sus hijos, pero no tenían motivo para matar a sus hijas. De todas formas, ellas no podían hacer mucho. Continuamos leyendo y nos dice, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Y oyeron Johanán, hijo de Carea, y todos los príncipes de la gente de guerra que estaban con él, todo el mal que había hecho Ismael, hijo de Netanías. Entonces tomaron a todos los hombres y fueron a pelear contra Ismael, hijo de Netanías, y lo hallaron junto al gran estanque que está en Gabaón. Para ir de Mizpa a Gabaón, no hay una ruta directa hasta Amón, pero él probablemente lo que estaba haciendo era ir a recoger el botín que esos hombres habían dicho que tenían escondido. En Gabaón allí estaban esos hermosos estanques de agua. Recordamos que los hombres de Isboset y David se encontraron precisamente en los estanques de Gabaón, sentados de ambos lados. Y luego los generales tenían a los hombres peleando y matándose entre ellos allí en los estanques de Gabaón. Así que pusieron al día, o mejor dicho, se pusieron al día con las personas, y cuando todos vieron a Johanán, ellos dejaron a Ismael, e Ismael, por supuesto, escapó y se fue de regreso a Amón. Nos continúa diciendo este pasaje, y Johanán, hijo de Carea, y todos los capitanes de la gente de guerra que con él estaban, tomaron a todo el resto del pueblo que había recobrado de Ismael, hijo de Netanías, a quienes llevó de Mizpa después que mató a Gedalías, hijo de Ahicam, hombres de guerra, mujeres, niños y eunucos, que Johanán había traído de Gabaón, y fueron y habitaron en Jerut-Kimam, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. En otras palabras, estimado oyente, se fueron al sur, hacia Egipto. Porque ellos tenían miedo de la venganza de Nabucodonosor. ¿Por qué? Y porque Gedalías había sido asesinado. Por eso se dirigieron al sur ahora a Jerut-Kimam, que está cerca de Belén. Esto indica que ellos ya se habían propuesto en su corazón irse a Egipto. ¿Por qué? Lo dice a continuación. A causa de los caldeos, porque los temían por haber dado muerte a Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam, al cual el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ya en el capítulo 42 leemos, vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, y Johanán, hijo de Carea, Jesanía, hijo de Osaías, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu Dios, por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos. Si le están diciendo en otras palabras, solo quedamos unos pocos de nosotros. Pide al Señor tu Dios por nosotros. ¿Para qué? Lo dice a continuación. Para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Así que ahora ellos le están pidiendo al profeta Jeremías que busque en oración al Señor para tener la guía de él. Es importante notar que ellos dicen Jehová tu Dios. Cuando Jeremías le responde a ellos, Jeremías dice, he aquí que voy a orar a Jehová, vuestro Dios. Ellos decían, ruega Jehová tu Dios, no reconociendo a Jehová como su propio Dios para ese pedido. Pero Jeremías da vuelta a la cosa y dice, voy a orar a Jehová, vuestro Dios. Luego, en sus menciones, él dice, Jehová nuestro Dios. Y dice, oraré a Jehová vuestro Dios, y entonces agrega, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré. No os reservaré palabra. Ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigos de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo la voz de Jehová, nuestro Dios, nos vaya bien. Vemos ahora, ellos reconocen como Dios a Jehová. Y por supuesto, de eso es de lo que se trata. Es decir, la sumisión a Dios como Señor de sus vidas, como debe ser, en nuestro caso, la sumisión a Dios como Señor de nuestras vidas. Dios está dando una referencia del dominio de su vida. Es decir, le da una referencia para que usted pueda preguntarse, ¿qué es lo que domina mi vida? Pues ese es su Dios. Las personas dicen, bueno, yo no creo en Dios. Eso no es cierto. Todos somos guiados de alguna manera por algún principio, alguna idea. Cualquier cosa que sea que gobierne su vida, eso es su Dios. Así que cuando usted reconoce al verdadero Dios, usted está reconociendo toda la fuerza, toda la guía, todo el principio de guía para su vida de parte de Dios. Ahora, cualquiera sea la cosa o el objeto o el deseo o la idea que le guíe, eso es el Dios que está gobernándole. Y usted siempre es obediente a alguna guía o algún principio de vida. Aquí tenemos estas personas que dicen, mira, nosotros prometimos obedecer. Cualquier cosa que el Señor nos diga, sea buena o mala, la obedeceremos. Que el Señor juzgue entre nosotros, nosotros lo obedeceremos. Aconteció que al cabo de 10 días, bueno, esto es interesante para mí porque Jeremías sin duda tenía una buena comunión con Dios. Y es interesante que él no escuchara o no recibiera de parte de Dios mensaje por 10 días. Ahora, ¿cuántas veces cuando nosotros vamos a Dios estamos buscando y esperando que Dios nos dé una respuesta que sea inmediata? Y si Dios no habla en los primeros 5 minutos, entonces voy a intentar otra cosa. Aquí está Jeremías. Él esperó por 10 días para escuchar la respuesta de Dios. Es que el tiempo de Dios no siempre coincide con nuestro tiempo. Tantas veces nosotros miramos una situación y decimos, bueno, Señor, así es como yo lo he visto. Entonces tú tienes unas 5 horas más o menos para ocuparte de esta situación. Y si en las siguientes 5 horas no haces algo, tendré problemas. Será demasiado tarde. Después regreso y digo, bueno, Señor, te quedan de las 5 horas 60 minutos. Es todo el tiempo que tienes, Señor. Al final le digo, mira que te quedan 5 minutos. Y después digo, oh, Señor, es demasiado tarde. Tuviste tu oportunidad, qué lástima. Ahora tendré que ir yo y hacer algo por mí mismo. ¿Por qué? Porque tú, Señor, no hiciste nada. Hay tantos casos donde, en mi experiencia personal, yo estaba seguro que Dios ya había perdido su oportunidad. Luego descubro más tarde que lo único que estaba haciendo yo era adelantándome al plan de Dios. Yo estaba caminando de acuerdo a mi visión y Dios estaba obrando según su tiempo eterno. Dios obró, aunque yo pensaba que ya era demasiado tarde, aunque yo decía a Él, ahora ya no puedo hacer nada, aunque le decía, oh Dios, tú podrías haberlo hecho, pero preguntaba, ¿por qué no hiciste nada, Señor? Ahora ya es demasiado tarde. Es que a veces, estimado oyente, Dios retrasa la respuesta a la oración de manera que Él pueda darnos más. Si usted recuerda, cuando Ana había ido con su esposo Elcana para ofrecer sus sacrificios al Señor, Elcana la miró y dijo, ¿cómo estás tan deprimida? Ella dijo, oh, tu otra esposa y yo hemos estado teniendo problemas. Y ella le dijo, dame un hijo. Él dijo, ¿soy yo Dios para poder darte un hijo? La otra esposa tenía hijos y Ana no podía tener uno. Y en esa cultura eso era una desgracia. Era obvio que Elcana la amaba más que a su otra esposa. Yo puedo ver que esa poligamia traía toda clase de problemas. Y esta otra la hacía pasar muy mal a Ana, porque la otra no podía tener hijos, es decir, Ana no podía tener hijos. Y por eso le decía, dame un hijo o me muero. Y Elcana le dijo a su esposa Ana, ¿soy yo Dios para poder darte un hijo? Y le dijo además, ¿pero me tienes a mí? ¿No valgo yo como muchos hijos para ti? Ah, eso no funcionó. Ella no le respondió a él, pero su silencio decía mucho. Fue así que cuando ellos llegaron a la casa del Señor, Ana estaba tan angustiada con este tema que estaba derramando su alma delante de Dios en profunda amargura, y tanto que ella no podía ni pronunciar palabras. Solamente su boca se movía, pero no pronunciaba palabras. Se acercó el sacerdote Eli, la vio en esa situación, en esa condición, y le dijo, mujer, digiere tu vino. Pero ella le dijo, no estoy borracha, Señor, no soy mujer de beber vino. Y le dijo, mi alma está angustiada amargamente delante de Dios. Y fue así que Elí le dijo, ve por tu camino, Dios te conceda tu pedido. Lo que ella estaba orando era, Dios, si me das un hijo, yo te lo entregaré a ti todos los días de su vida. Bueno, se da cuenta, la condición de Israel era tan baja que Dios no pudo encontrar a ningún hombre que pudiera guiar al pueblo. Dios necesitaba un hombre, pero no pudo encontrar un hombre, así que tuvo que buscar una mujer para poder obtener ese hombre. Él logró la atención de ella, cerrando su vientre, haciéndola estéril. Sin dudas, ella oró muchas, muchas veces para que Dios le diera un hijo, para que quitara esa afrenta de su esterilidad, pero Dios esperó, demoró la respuesta, porque Dios estaba todo el tiempo queriendo responder a su oración, porque Dios necesitaba un hombre para ese pueblo. Pero Dios demoró la respuesta hasta que la oración de ella estuviera en armonía con el tiempo y la voluntad del Señor. Ella decía, Señor, si tú solo me dieras un hijo varón, yo te lo entregaré a ti. Muy bien, ahora, en esa oración, ella está en armonía con el propósito de Dios. Fue así que ella dio a luz un hijo y lo llamó Samuel. Y él se convirtió en uno de los mayores líderes de Israel evitándoles la tragedia segura en ese período particular de la historia. Se convirtió en un profeta maravilloso, un sacerdote y juez de parte de Dios. Pero recuerde, Dios demoró la oración, respondiendo a la oración en la forma en la que él pudiese dar más. Estimado oyente, Dios a veces hace eso por nosotros.